Abran su Biblia en el Salmo 23, versículo 4. Dan Kielef Vege, Salmabet Loira, Rakiata y Marim. En el hebreo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando llegamos nosotros a esta bendición en el Salmo 23 que hemos estado estudiando, vimos que cuando el rey David exclamó que nada le iba a faltar en el versículo 1, nos habla de la seguridad y la provisión que encontramos en Dios. En lugar de delicados pastos me hará descansar. En segundo lugar, encontramos descanso. En tercer lugar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Encontramos satisfacción en el Señor. Confortará mi alma, restauración de nuestra vida mental y espiritual. Me guiará por sendas de justicia. Encontramos dirección. Hasta este momento hemos visto que hay seguridad y provisión en Dios. Hay descanso, satisfacción, restauración y dirección. Y ahora vamos a ver en esta noche este versículo y otros más, donde Dios también nos dice que al venir a Él seremos libres de nuestros temores. Quiero que antes de continuar con esta conferencia vayamos a Génesis capítulo 3, a el origen del temor en el ser humano. El origen del temor del ser humano. Y cuando Dios se enfrentó a Adán y Eva después de pecar, ellos vivían una vida de paz, de tranquilidad, porque estaban en el medio ambiente perfecto. ¿Cuál es el medio ambiente perfecto para que un árbol crezca? Pues que la tierra sea fértil, que tenga agua, que tenga luz y que tenga oxígeno. Estos cuatro elementos son imprescindibles para que una planta pueda florecer, llegar en la tarde, ¿verdad?, expresar su belleza y su maravilla, dar el fruto por el cual fue creada por Dios, y a la tarde, como dice la Biblia, se marchita. ¿Cuál es el medio ambiente perfecto para que un cristiano crezca? Entonces, así como hay árboles y plantas que necesitan una atmósfera adecuada, un medio ambiente adecuado para poder florecer, el cristiano, de acuerdo a la Biblia, solo puede crecer, manifestar y dar fruto en el medio ambiente de la santidad. Sin santidad nunca podrás dar fruto, sin santidad nunca podrás madurar. Según de Corintios 7:1, la santidad la perfeccionamos en el temor de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva se salieron de ese medio ambiente de la santidad, pónganle mucho cuidado y síganme muy meticulosamente, cuando se salieron, ya me bajaron el volumen. Cuando se salieron de ese medio ambiente de la santidad, ¿qué les pasó? En el momento en que tú te sales de los terrenos de Dios, te estás esperando el espíritu de temor a entrar a tu vida. Porque solo en la presencia de Dios somos libres del temor. Dice en Génesis capítulo 3, en versículo 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta en la Biblia en la cual Dios, Creador Todopoderoso, se dirige a su criatura. ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde se encontraba Adán? ¿Por qué entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás?, si Dios sabe la respuesta? El propósito por el cual le dice Dios a Adán, ¿dónde te encuentras tú?, es para que Adán se ubicara y supiera que se encontraba lejos de su presencia. Contéstame, ¿dónde estás? Adán hubiera contestado, Señor, me encuentro lejos de ti. Pero esa no fue la respuesta de Dios, de Adán. Dice Adán en el versículo 10, oí tu voz en el huerto y escucha, subrayalo en tu Biblia, tuve miedo. Esa es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Imagínense nada más, el primer factor que causó que el ser humano se alejara de Dios, y la primera razón por la cual el ser humano comenzó a experimentar el temor, no fue porque dice, vi al diablo y tuve miedo. Hubiera sido un poco más lógico. Pero eso es absolutamente o aparentemente incongruente.
¿Cómo que por oír la voz de Dios tuvieron miedo? Repito, si hubiera dicho oí la voz del diablo y me espanté, no. Es que el miedo comienza en el ser humano cuando el ser humano oye la voz de Dios. Y ahí fue donde se inició el temor del ser humano. ¿Por qué Adán ahora tenía miedo de la voz de Dios? Cuando anteriormente la Biblia nos dice que se paseaba la voz de Dios por el huerto de Edén y Adán tenía una comunión grata con Dios, porque así pasa todas las veces que nos alejamos de Dios. En cuanto tú te alejas de Dios, comienzas a tener miedo, no temor, miedo de Dios, que son dos cosas diferentes. No sé cuántos de ustedes tomaron ese estudio del temor de Dios, donde les enseñé la diferencia entre tener miedo a Dios y tener temor a Dios. Levanta la mano quien conoce ese estudio. Bueno, casi la mayoría no lo conoce. Vamos a tener que repasarlo rápidamente en esta noche. Entonces, el temor del hombre entra y ya no tiene temor de Dios, tiene miedo de Dios. Y dice el versículo 10, porque estaba desnudo y me escondí. Vean ustedes, entra en lugar de la fe el temor y entra el alejamiento de Dios. Me escondí. Y desde Adán a nuestros días, la raza humana tiene temor, así tiene miedo de oír la palabra de Dios. Y además vive escondido de Dios. Vayamos a Deuteronomio 5, voy a tener que explicarles rápidamente la diferencia, si no, no vamos a poder entender el Salmo 23. Deuteronomio 5, la diferencia entre tener miedo a Dios y el temor a Dios. Esto es básico en tu vida cristiana, principalmente en el área de la doctrina. En Deuteronomio 5, versículo 22 en adelante, Moisés les está recordando al pueblo de Israel lo que sucedió meses antes en el monte Sinaí. Y aquí les explica Moisés con detalles los acontecimientos que sucedieron para que ellos sepan todo lo que pasó con él, con Dios en el monte, y de qué forma Dios percibió la reacción de ellos abajo en el monte. Dice Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Este es el primer registro en la Biblia donde Dios se manifiesta públicamente a los seres humanos. Antes del monte Sinaí, Dios habló con Adán, con Abraham, con Isaac, con Jacob, tuvieron visiones, se comunicaba con ellos, pero Dios nunca se había comunicado ni se había manifestado públicamente. Y qué interesante es que en el primer acontecimiento en el cual Dios se manifiesta a los seres humanos, no se manifiesta y baja del cielo y jingle bells, con palomitos, ¿dónde están mis nenes? Qué bonitos mis chiquilines, ¿cómo están aquí? Vengo, písanlo a todos, los amo a todos. El primer encuentro de Dios con el ser humano es traumático. Traumático. Sube el pueblo al Sinaí y comienza la montaña a temblar. Imagínense nada más. Pues no, que Dios comienza a temblar y comienza a oscurecerse todo. Y comienza a oírse un ruido que hacía el shofar, y los shofares que se tocaron, tal vez por los ángeles lo tocaron los shofares, porque fue un sonido del cielo. Y el pueblo, ante estos sucesos y ante esos acontecimientos, comenzó a temblar de miedo. Comenzó a temblar de miedo. Y dice el versículo 23, y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz de medio de las tinieblas, y disteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí. Todos los príncipes, pues, príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová el hombre y este aún vive. O sea, después de todo eso que pasó, los seres humanos no fueron a Dios, no quisieron ir a Dios. En ese momento los seres humanos fueron al hombre. El miedo a Dios los hizo buscar ayuda en un hombre. Y fueron con Moisés, en lugar de, padre, en lugar de que caían de rodillas, ¿verdad? Y entraba un temor santo y un respeto reverente, que es ese Dios, porque Moisés estaba ahí con él y Moisés no corrió, ¿verdad? Moisés se quedó ahí, pero ellos bajaron corriendo el monte y entonces esperaron a que Moisés, y fueron corriendo con Moisés. Y se acercaron y dijeron, ahora sabemos, Moisés, realmente que Dios habla al hombre, esto es fantástico, tremendo, qué barbaridad, es increíble que hayamos oído la voz de Dios. Versículo 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué ese gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Esa presencia de Dios la dieron ellos como una amenaza y como un ataque personal a sus vidas, y corrieron con Moisés y dijeron, Moisésito, mira, qué bonita la voz, y ya sabemos que habla el hombre, pero sabes una cosa, ni de chiste regresamos ahí. Porque si regresamos, fíjate el concepto que tenían de Dios, si regresamos, estamos seguros que de chiripada nos pudimos bajar del monte. Pero si regresamos otra vez, estamos absolutamente seguros que nos va a matar Dios, que vamos a morir. Versículo 26. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que hable en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú. Mira, Moisés, ya oímos, ya sabemos que habla Dios al hombre y todo, pero no regresamos. ¿Sabes una cosa? Mejor ve tú en lugar de nosotros. Ve tú allá arriba otra vez. Oye las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Nos damos cuenta que este pueblo, ¿verdad?, tuvo miedo de Dios. No quiso regresar con Dios, no quiso volver a oír la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés, queremos que tú seas el mediador entre Dios y nosotros. Versículo 28, y Moisés les dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. O sea que, cuando el pueblo se acercó con Moisés y le dijeron a Moisés, no queremos subir allá, ellos no sabían que Dios los estaba oyendo. Dios estaba oyendo todo lo que le estaban diciendo a Moisés. Y dice que Jehová les dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. En ese momento Moisés se ha de haber quedado confundidísimo y le ha preguntado a Dios, Señor, si tú oíste todas las barbaridades que me estaban diciendo y que no quieren regresar a verte, ¿cómo es posible que me digas que todo lo que me dijeron está bien? Y Dios, en el próximo versículo, le explica a Moisés por qué él aprobó la actitud del pueblo. Y entonces Dios, en el versículo 29, prorrumpe en un llanto de su propio corazón. Y dice Dios en el versículo 29, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? En otras palabras, Moisés le dijo a Dios, lo que han dicho es exactamente como son y como se manifiesta y se comporta y se conduce la naturaleza humana. Pero ¿quién diera que no tuvieran miedo de mí? ¿Quién diera que tuvieran temor de mí? Para que les fuera bien en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre tenerle miedo a Dios y tener temor de Dios? Tenerle miedo a Dios te aleja de Dios. Tener temor de Dios te acerca a Dios. ¿Ves la diferencia? Adán no tuvo temor de Dios, tuvo miedo de Dios. Desgraciadamente la palabra miedo y temor parece ser en el castellano que son sinónimos, no así en el lenguaje bíblico, ni tampoco en las palabras que se usan etimológicamente. Entonces, tenerle miedo a Dios es alejarte de él. Es un muchacho que llega hace algunos meses, mi hermano, me lo encontré por ahí en un centro comercial. ¿Cómo estás, Pancholín? Pues bien, hermano, aquí con la cara. Oye, no, hace 3 domingos no te veo en la iglesia. Ay, me dice, pastor, pues sabe que le voy a decir la verdad. Digo, ando viviendo en pecado. Y le digo, y precisamente porque vives en pecados cuando debes acercarte a Dios, no es que me da miedo acercarme a Dios, siento que soy un hipócrita, estoy fornicando con mi novia y me siento que no debo ir a la iglesia. Y le dije, ¿sabes una cosa? Cuidado en que tú cambies el temor de Dios por el miedo de Dios. Quiero decirte, Pancholín, que si tú en este momento que estoy platicando contigo te arrepientes y estás consciente de que estás viviendo en pecado, pídele perdón a Dios. No sigas viviendo en pecado y regresa otra vez a Dios, y Dios te espera con los brazos abiertos porque grande es su misericordia. El miedo a Dios hizo que Pancholín no regresara a la iglesia, porque cree que si iba a la iglesia o Dios lo iba a castigar o le iba a pasar otra cosa, cuando es lo contrario, te alejas de Dios y mientras más te alejas, peor te va en la vida. Entonces, cuando dice la Biblia en el Salmo 23, Dam que lech beguez almavet lo irá rachatay madí, me librará el Señor del temor, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es porque la vida se describe en el Salmo 23 como un valle de sombra de muerte. ¿Qué es una sombra? Es el reflejo de una realidad, pero no es la realidad. Es la imagen subjetiva de algo que puede ser objetivo. Entonces, la vida aquí a nuestro alrededor son puras sombras. Cuando tú ves, por ejemplo, el grupo, los Beatles, ¿verdad? Y las mujeres, ¡ah! Y Luis Miguel, ¡ah! Y Juan Gabriel, y todo lo que vemos alrededor, y que la gente, ¿verdad? Ahí van los homosexuales tras su ídolo, el otro tras sus ídolos, y todas las sombras de que la academia, la televisión, y todo lo que tú estás viendo son sombras. Son sombras. No es la realidad. Es la mentira manifestada en sombra. Porque lo que tú estás viendo es el camuflaje del diablo. Como el chiste ese que llegó una persona al cielo, y bueno, lo iban llevando al cielo, y cuando llegó al cielo, pasa el cielo y le dice a los ángeles, ¿tú ya nos pasamos? ¿Cuándo me llevan al infierno? ¿Cómo que al infierno? ¿Sí? Oye, pero si ahorita que pasamos vi ahí toda una banda ahí, estaban ahí los virus y todo, y dice, no, esa es la campaña de publicidad de Satanás. La campaña de publicidad del diablo. Entonces nosotros estamos en un valle, en una vida, donde el diablo ha camuflajeado, y dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz. Y nos presenta ahorita por todos lados imágenes de sexuales, ¿verdad? Sensuales, mujeres, de hombres desnudos en ropa interior, en la televisión, en las películas, en los anuncios, hasta para un jabón anuncian ya un bikini. Todo está tapizado para que nosotros, ¿qué cosa? Comencemos a pensar y a pensar y a pensar en eso, nos volvamos adictos al sexo, adictos al placer, adictos al hedonismo, que es la búsqueda de la satisfacción propia por el egoísmo humano, de las pasiones descontroladas que tienen, y nosotros nos salgamos y de alguna forma nos desviemos del camino de la santidad. Y eso es precisamente lo con lo que tenemos que luchar, dice la Biblia, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Quién es el que vence? El que, ¡ay! Como que nos salimos, pues nos volvemos a meter, y nos volvemos a meter, y te das cuenta después de un rato que es maravilloso vivir sometidos, puestos los ojos en Jesús. Y que vives más tranquilo y más gozoso, disfrutas más tu relación con tu esposa, con tu esposo. ¿Por qué? Porque no hay pecado en tu vida y porque estás en el camino que se llama de la santidad. Y lo contrario es desviarse, y el ataque en esta vida es hacernos salirnos del camino que Dios ha trazado. Jesús dijo, yo soy el camino, y el diablo vendrá para ponerte tentaciones y sacarte de ese camino. Gracias a Dios que se puede regresar al camino a través del arrepentimiento y la sangre de Cristo. Entonces la Biblia nos describe la vida como sombras, y dice la Biblia que también se usa la palabra muerte. Y esta palabra muerte nos habla, ¿verdad?, de que todo... ¿Saben ustedes que se mueren al año 50.000 personas en Estados Unidos de Norteamérica? El otro día estaba pensando, nosotros vemos con horror, hay 3.000 personas murieron en las torres en el ataque a Nueva York, ¡pum! Y se derrumbaron, etcétera, etcétera. Pero escuchen eso, y eso es lo que me hizo pensar el Espíritu Santo. Me dijo el Espíritu Santo, así orando en la Biblia, lo que le sucedió a esas personas, no le sucedió nada raro ni nada que no les fuera a suceder en los próximos años, porque de todas maneras todas esas personas algún día tenían que morir. O sea, nada más nos espantó la forma como murieron, que les cayeron 500 toneladas de concreto y cemento en la cabeza, aunque realmente es una muerte instantánea, ¿verdad? Pero si alguien hoy se mató en la carretera, que se murió de eso, todos vamos para allá, todos. La forma como nos vayamos a la otra vida, ¿verdad?, no importa. Un accidente, cáncer, muerte, atropellamiento, muerte natural, de alguna forma nos vamos a ir todos para allá. 50.000 personas mueren al año en los Estados Unidos de Norteamérica. 50.000 personas este año de 2002 ya no están en los Estados Unidos. Aquí en México todavía no sé la cantidad, porque son 250 millones de habitantes en Estados Unidos. En México somos 100, han de ser como unos 25.000, 20.000 mexicanos que mueren cada año aquí en la República Mexicana. O sea, que tú sabes si el año que entra vas a vivir, no lo sabes. Todo es absolutamente un valle, donde oímos diario guerras, revoluciones, ataques a torres, ataques terroristas, accidentes de camión, crímenes, secuestros, mutilaciones, torturas, asesinatos. Vivimos en un valle donde lo único que oímos son lamentos, gritos, lloridos y muerte a nuestro alrededor. Pero cuando tú tienes a Jesús, y cuando tú vives bajo la sombra del Altísimo, y cuando Jehová verdaderamente es tu pastor, y no puedes decir que es tu pastor hasta que no le sigues, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú dices que Jesús es tu pastor y tú no le sigues, eres un mentiroso. Cuando tú sabes que tú sigues a Jesús, entonces Él va a infundir en tu vida valor. Valor y fuerza para vivir. Dicen que en Nehemías 8, el gozo del Señor es mi fortaleza. Fíjense ustedes cómo se asocia la fuerza para vivir con una actitud de gozo hacia la vida. ¿No han leído los salmos continuamente? Alegraos justos en el Señor, tocar címbalos, tocar trompeta, tocar esto, bailar lo que traéis en el Señor, alegraos vuestro corazón. Filipenses 4, gozaos. Mi pan les dejo, mi pan les doy. Ríanse, vean la vida con optimismo. ¿Por qué? Porque es importante tener esta actitud para tener fuerza para vivir. Si tú en la vida andas así, hermano, y ahí a los 15 días, cada vez la cara se hace como pasa, y cada vez más arrugas, y esa actitud de amargura, a lo mejor, quién sabe si será cierto, y esa actitud de desgano, de desánimo, te irá desconchinflando cada vez más, abatiendo cada vez más, y tendrás menos y menos salud también. Porque hay una grande asociación entre tu actitud hacia la vida mental y la salud de tus órganos internos. Eso es absolutamente indiscutible científicamente, ya no bíblicamente, científicamente también. Necesitamos una actitud adecuada, y por lo cual Jesús nos dijo, Filipenses 4:6, por nada estén en estado de neurosis. Por nada estén ansiosos. No permitan que ninguna preocupación se vuelva crónica u obsesiva. ¿Por qué razón Jesús no lo dice? 2000 años después, los psicólogos, los psiquiatras y los médicos y los científicos lo han llegado a comprobar. La grande relación que existe entre tu actitud de rencor y de amargura y problemas cardiovasculares, problemas de úlceras, problemas del corazón, problemas de artritis. No todos, pero el 80% de la gente artrítica es gente que estuvo muy, muy amargada con la vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno. El temor, dice Isaías 8, versículo 13, el temor positivo es a Dios. Isaías 8, 13, dice la Biblia, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Esta palabra miedo es la palabra hebrea yare, Y-A-R-E, que significa respeto reverente. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con mucho temblor y temor. Y cuando nos muestra la Biblia que hay un temor que es positivo, nos habla de tres temores negativos. Hay tres temores negativos y hay un solo temor positivo, que es el temor a Dios. Los tres temores negativos es, primero, temor del hombre, temor del diablo y temor de la muerte o de las circunstancias. Esos tres temores van a obstaculizar tu crecimiento cristiano. Si tú le tienes temor a un ser humano, ay, me he van a hacer esas cosas, y mi esposo me demandó, y voy a ir mañana con el juez y quién sabe cómo es el asunto, y tengo miedo de que si no voy con mi jefe me va a despedir de mi trabajo. Si tú tienes temor de cualquier ser humano, el temor de Dios sale de tu corazón automáticamente, porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Esta ley es psíquica y también se aplica espiritualmente. Dentro de tu vida hay o fe o cualquier otro de los tres temores. En cuanto tengo el temor de Dios, el temor del hombre, perdón, me saca de mi corazón el temor de Dios. En cuanto tengo temor a las circunstancias, ay, esta lluvia, ay, el frío me va a matar, me voy a morir de gripa, tengo miedo a las arañas, miedo a subirme al avión, miedo a que me voy a morir, miedo a que si se muere mi esposo me queda sin pensión, miedo a que me quede mi viudez sola a los 70 años de edad, miedo en aquello. Cualquier temor que exista ante cualquier circunstancia, saca de tu vida el temor de Dios y te esclaviza. Te encierra y te encarcela. Y comienza, ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la tragedia más grande del temor? Comienza a atormentarte. Miren ustedes en el libro de Deuteronomio capítulo 28, que Dios relaciona la angustia del corazón. Perdón, veamos Levítico primero. Veamos Levítico 25 primero. Vean ustedes cómo Dios relaciona la angustia del corazón y de la mente como una maldición. Dice la Biblia aquí en el libro de Levítico 26, versículo 14, Levítico 26, 14, pero si no me oyereis, vean ustedes el sí condicional, las consecuencias tan graves de no oír a Dios. No solamente oírlo en la noche, ya oír el mensaje y la conferencia. Oír en el hebreo significa obedecer. Oír implica ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Si ustedes oyen, si no me oyeres, y aquí está, ni hicieres mis mandamientos, y desdeñares, o sea, si eres indiferente a Dios, si te vuelves apático a la Biblia, si te comienzas a volver tibio ante las cosas de Dios, y tu alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto, versículo 16, yo también haré con vosotros esto. Escucha, enviaré sobre tu vida terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Uno de los castigos que Dios le prometió a Israel era que comenzarían a bandear mentalmente. Les voy a explicar lo que significa eso. Bandear mentalmente, dice Santiago 1, capítulo en el Nuevo Testamento, el hombre de doble ánimo. Esta palabra ánimo en el griego es alma. O también se traduce nous, que es mente. El hombre, para que sea concreto, el hombre o la persona que tenga una mente doble. En el lenguaje del siglo XXI psicológico, el hombre es doble personalidad. El hombre que tiene una cara en la iglesia. Hola, hermanito, este hombre está en mucho gusto. A su nombre, gloria, aleluya, gloria a Dios. Y llega a su casa, ¡vieja! Ya lo dijo ese chamaco, yo en su oficina, sí, estamos en la trata, ya como la lana. El hombre que tiene una cara en su casa, otra en la iglesia y otra en la oficina, en la Biblia se le escribe como una persona de múltiples personalidades. Entonces, cuando esta persona comienza a actuar así, o sea, él no hace lo que él cree, ni escuchó, ni mucho menos predica. Si tú no haces lo que tú predicas, si tú no vives lo que tú crees, comienza tu personalidad a desintegrarse. De ahí viene la palabra íntegro, de integridad, de unir dos cosas. En el latín, integritus significa poner dos cosas así. La desintegración es comenzar a separar. Eso se califica en la psicología como una mente esquizofrénica, que significa mente dividida en el griego, esquizofrenos. Y comienzas a bandear. Les voy a un ejemplo. El otro día mi esposo y yo platicamos con una persona, y me dice esta persona, mira, Armando, él es un ingeniero muy conocido en un estado de aquí de México, y me dice, bueno, pues sí, mira, fíjate que yo amo a mi esposa y lo que tú quieras, y no es verdaderamente Yo estoy absolutamente cierto y seguro de esto. Y yo sabía antes de platicar con él que sus hijos me habían dicho que tenía un amante. Y es un hombre que iba a la iglesia, o que va a la iglesia, que paga sus diezmos, que le encanta venir aquí a estudiar la Biblia, y a su iglesia también estudia la Biblia, etcétera, etcétera. Pero es una persona que tú hablas con ella y dices, oye, Pancho, ¿cómo es posible que tú me estés diciendo que tú tienes temor de Dios y que tú crees en la Biblia y que tú eres cristiano y llevar una vida doble? Tú hablas con esta persona y él está convencido que es cristiano. Y sin embargo, está bandeando. En su vida no puede ya él distinguir que vive en pecado. Él cree que ya o ha llegado a convencerse que puede pecar continuamente y también llamarse cristiano. Eso es un juicio de Dios mental. Enviaré a tu vida terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembrarás en vano tu semilla porque tus enemigos la comerán. Esas personas van a comenzar a descubrir en su vida que van a comenzar a trabajar, van a comenzar a ganar dinero y nunca les va a alcanzar, nunca van a disfrutar ni la Navidad, ni el viaje, ni Semana Santa, porque para poder disfrutar la vida necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Dicen Eclesiastés que al hombre a quien Dios le agrada, lo bendice en su comida, en su bebida y en sus vacaciones. De otra manera, te puedes ir inclusive a Las Vegas, te puedes ir en Navidad en Miami, vete a Nueva York donde tú quieras, y donde tú quieras, el hecho que tú te vayas a un lugar lujoso o un hotel lujoso y que vayas a gastar mucho dinero, no implica que te vayas a divertir ni a tener paz en tu corazón. Hay otros que no van a ir ni siquiera a Chapultepec y la van a pasar mejor que tú que te fuiste a Nueva York. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si tengo a Dios y no tengo nada, lo tengo todo. Mas si tengo todo y no tengo a Dios, soy un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo delante de Dios. Estos juicios de Dios vienen como consecuencia precisamente de no practicar lo que Dios quiere que vivamos. Ten mucho cuidado, amado santo, amada santa, en el Señor, de comenzar a olvidarte de que Dios no va a aceptar a aquellos que solamente dicen Señor, Señor, sino a los que hacen, a los que viven, a los que practican lo que Él les había dicho. El otro día mi esposo llevamos a una muchacha y sí, ya soy cristiana y quiere entrar a la danza y quiere entrar aquí a la alabanza, por aquí, por allá, nos decía esa hermana. Y mi esposa le dice, ¿y por qué entonces, fulana de tal, andas con este muchacho que es un filisteo, hijo de Arafat, o ahijado? Ay, pues es que se va a convertir. Mira, si tú tuvieras convicciones y realmente creyeras que la Biblia es la palabra de Dios, no andarías con él. Para acabar. O sea, esta muchacha, hay otro ejemplo, está bandeando. Comienzas a tener una moral ambivalente. Comienzas, te vas para un lado y bandeas por el otro. Si quiero estar con Dios, pero también quiero estar con los filisteos. Quiero hacer esto, pero también quiero aquello. Y no puedes. Jesús dijo, cualquiera que sirve a dos amos es indigno del reino de Dios. Cuando comienzas, por eso les decía que es bandear, es gente que se va el sábado en la noche, la disco y el alcohol y todo, y en la noche, santo, santo, santo. No puedes ser así, y tú tienes que proponerte ya cómo eres. ¿Eres o no eres? ¿Eres soldado de Jesucristo o no lo eres? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se enfrentó ante este dilema varias veces, al grado que un día Elías les gritó y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo entenderás que si vas a servir a Cristo, lo vas a servir con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma? ¿Por qué te engañas creyendo que puedes salir con ese muchacho cuando la Biblia dice en 2 Corintios 6, 14 y 15, no te unas en yugo desigual con los incrédulos? Efesios 5, no participes de las obras de las tinieblas. Pues es que yo creí que a lo mejor se iba a convertir cuando nos casemos. O a lo mejor nomás lo liberamos y ya se arregla todo. Otros han creído que la liberación es la panacea para poder cualquier problema. Hermano, pues sáqueme el chamuco de alcoholismo, ¿verdad? Sáqueme el chamuco de la droga, de la mota que me meto. Sáqueme el espíritu de esto. Y comienzan a creer que la liberación elude la responsabilidad que tenemos de crucificar la carne. Jamás, jamás podremos ministrar la liberación a una persona si antes esa persona no ha crucificado, se ha arrepentido y está quebrantado y contrito delante de Dios. Porque se te meten siete peores y tu estado es múltiple en maldad. Dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, Isaías 41, 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí Dios nos muestra lo mismo que dice el Salmo 23, que no debemos de temer, y cuando el temor viene a nuestro corazón, ¿qué debemos recordar? ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 23? Porque tu presencia está conmigo. El hecho de que la presencia de Dios esté conmigo debe sacar de mi vida el temor. Dice el versículo 10 de 41 de Isaías, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La persona que tiene temor de Dios y se siente, ya no puedo, Señor mío, Padre, ya no puedo con mi hija, ya no puedo con mi esposo, ya no puedo con esta situación. Esas personas que se encuentran desanimadas y a punto de tirar la toalla por el hecho de que tu vida no sea ambivalente, por el hecho que estás sufriendo por Dios y estás sacrificándote por Dios, Dios te promete esforzarte y levantarte y animarte y darte la fuerza necesaria que tu vida necesita y mi vida también para seguir viviendo para Él. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, porque dice, siempre te ayudaré. Y Dios, hermanos amados, no puede contradecir su palabra. Él promete cualquier cosa que esté en la Biblia, Dios la va a cumplir. Si Él dice que me va a ayudar, Él me va a ayudar. Él me va a ayudar, Él me va a sustentar, siempre con la diestra de su justicia. En el Salmo 27, versículo 1 al 3, el rey David escribió, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿En qué basaba el valor a la vida David? En dos cosas aquí, en primer lugar, que Dios para él era luz. Cuando tú entras a una cueva, ¿por qué no entras a la cueva? Cuando hay una casa oscura y se oye así como que abren las puertas, ¿por qué no entras? Porque no sabes lo que hay. Pero si tienes una lámpara y dirige la luz y te das cuenta que no hay nada que te espante, entras a la cueva. La oscuridad siempre infundirá en nosotros temor, y todo lo que está a nuestro alrededor, solo Dios lo puede alumbrar. Y si Él está alumbrando nuestro camino y Él me echa luz y me dice, puedes caminar, puedes hacer este negocio, puedes hacer esto, entonces yo no tengo por qué tener temor, porque Él es mi luz. Y en segundo lugar, porque dice David, Él era su salvación. Cualquier problema en el que Él se metiera, Dios lo iba a salvar. Dice Jehová, en tercer lugar, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él era su roca, Él era su castillo, Él era su roca fuerte. Él es aquel que nos dice, en cuanto caigamos, como dice Pablo en 2 Corintios 4, estoy atribulado por todos lados, tengo problemas en la casa, con el refrigerador, con la casa, y con mi esposo y con los hijos, pero no angustiado. ¿Te diga la diferencia entre entrar a un estado de angustia y en tener problemas? Todos tenemos preocupaciones, y todos tenemos que trabajar, y todos tenemos que enfrentar la vida, pero cuídate que ninguna preocupación te pueda llevar a un estado de angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia es una condición mental en la que te sientes que no hay salida. En la que te sientes arrinconado, y sentirse arrinconado en la vida, y sentirse que no hay salida, y sentir que se acabó ya todo, y sentir que ya no vas a encontrar nadie que se case contigo, y sentir que ya ese negocio no se va a hacer, y sentir que ya no va a haber, que todo se te hace un panorama oscuro, es entrar en el estado de incredulidad. Y ahí cierras las puertas del cielo. Y llega el diablo y lo único que comienza a gritarte es, alabado, alabado, mi pachulín, ra, 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 amén, amén, amén. agrava tu estado y comienzas a hundirte en un pozo que se llama en los salmos de la desesperación. La angustia, el siguiente paso es la desesperación. Y después de la desesperación, sigue las ideas del suicidio. Las ideas de abandonarte y de ya no hacer nada en la vida. Dice el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de qué cosa. ¿Me dices que tienes temor esto en la vida? ¿Me dices que en tu vida hay incertidumbre hacia el futuro? ¿Me dices que tienes angustia? ¿Dónde está la raíz? No buscas a Dios. Porque los que buscan a Dios, Dios los oye y los libra de los temores. Dice el Salmo 112, versículo 7, hablando del varón que teme a Jehová. Es el Salmo del varón, Salmo 112. Dice el versículo 7, que entre las características de este varón, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Escuchen, no dice que no van a llegar malas noticias a nuestra vida. Eso no lo dice. Dice que cuando las malas noticias lleguen a nuestra vida, esas malas noticias no nos van a mover el tapete. No te van a alarmar y ¡ay! Ni te vas a entrar en desesperación, ni de angustia, ni vas a perder la postura, ¿verdad? Ni el estilo. Te vas a mantener firme porque tú estás confiado en que tu vida y las circunstancias de tu vida y de mi vida están totalmente en las manos de nuestro Señor. Y Él me ha dicho, yo te sustentaré, yo te ayudaré y toda la vida estaré contigo hasta el fin del mundo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Está Dios contigo en esta noche? No me digas. Muchos amén, 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 ¿verdad? Y le repito, quien los viera, saliendo quien los viera. Si Dios está contigo en esta noche, hay algo que es inevitable, tú tienes paz. La presencia de Dios en nuestra vida nos da paz. Nos da, te sientes seguro, te sientes segura. Te sientes optimista. Te sientes con ganas de alabarlo a Dios y estás rodeado de problemas, es cierto, pero no estás pensando en esos problemas, porque dice Isaías 26:3, el que persevera pensando en Dios, Dios lo guardará en perfecta paz. Dice en Romanos 8:4 en adelante, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si tú, decíamos el otro día, si tú piensas hoy día una hamburguesa, acabas comprándote la hamburguesa. Si estás piensas, mi novia, mi problema, vas a convertirse en algo obsesivo y te va a sacar totalmente del balance, porque es Dios el que debe gobernar y dirigir nuestros pensamientos. Dice Filipenses 4:8, piensa en todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar, y la paz de Dios guardará tus pensamientos y tu corazón. Y si nosotros comenzamos a entrenar, porque es un entrenamiento, es un arte, entrenar nuestra mente a pensar en Dios, a medir, por eso es tan importante memorizar la Biblia. Memorizarla en el camino, en el metro, en el banco, en la cola, donde estás, llévate versículos escritos en tarjetitos, pégalos ahí junto entre el tablero de tu coche, en el vidrio de tu coche, en el espejo de tu baño, y está continuamente tratando de memorizar y de repetir la paz. Tú me ayudarás, tú me sustentarás, y comienza a impregnar tu espíritu con la palabra de Dios. Que tu espíritu asimile la palabra de Dios, que seas lleno de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios morando dentro de tu espíritu lo que podrá verdaderamente darte la convicción y la fuerza de vivir para el Señor. Oremos. Gam que les regés, alma vez lo irá Ratiatá y Madí. Aunque andemos en valle de sombra de muerte. Oh Señor, por causa de que tú eres Adonai Roy, nuestro pastor, ¿cómo podremos temer? ¿Y temer de quién o de qué? Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá jamás separar de tu amor, Señor? ¿Quién podrá infundirnos temor a nuestra vida si te conocemos quién eres? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es tu palabra, tu vara y tu callado lo que nos infunde aliento para vivir. Te damos gracias, Señor, por este año maravilloso que nos has regalado y que nos sentimos privilegiados de que pongas tus ojos en nuestra vida y en nuestro corazón y nos uses. Y nos des el privilegio de ser usados por ti, porque es un privilegio vivir para ti.